Querida iglesia, yo quisiera antes de comenzar mencionar algo que a veces, no sé, me desconcerta un poco. Esa semana pasada el Papa renunció. Hay demasiada gente en la iglesia adventista que está mirando al Papa y no a Cristo. Que el Papa renuncie o no renuncie no quita mi deber como cristiano y mi conocimiento en las cosas de Dios. Así que muchas veces, en vez de hacer tanto énfasis en esto, hagamos énfasis en Cristo Jesús. Miremos a Cristo. Pongamos nuestros ojos en aquel que nunca, nunca nos faltará. Estamos mirando muchas cosas que están pasando. De hecho, algo más profético todavía que yo creo que lo que significó la renuncia del Papa fue lo que pasó en Rusia esta semana con este meteorito que inexplicablemente llega a la Tierra y toma a muchos desapercibidos, explota, hay más de 1,000 personas heridas. Dice el libro de Joel que en los últimos tiempos habrá manifestaciones celestiales. Así que levantemos nuestras cabezas, queridos, porque Cristo viene pronto. ¿Decimos amén? Amén. Gracias. Están conmigo ustedes en esta mañana. Quisiera decir también, lamentablemente ha habido tristeza en la familia. Esta semana estuve hablando con Walter. Su hermana pasó al descanso allá en Perú. Y Walter, quisiera decir que de parte de la iglesia vamos a estar orando por la familia. Allá hace tiempo también, ya unas semanas, el papá de nuestro hermano Luis Segura, no he visto a Luis, no sé si está acá, gracias Luis, pasó al descanso, también allá en Perú, y hemos estado orando por eso. La mamá del director de la escuela de Mountview, el pastor Meidinger, pasó al descanso también antes de ayer, necesitamos orar por él. Uno de mis amigos queridos, Mike Yumber, su padre pasó al descanso esta semana también. Ha sido bastante triste y como iglesia tenemos que mantenernos en oración. En esta mañana tenemos aquí varias visitas. Qué triste fue que nos visitaron en esas circunstancias y ya se van. Y son la familia extendida o the extended family de la familia Covaxin, la familia Meléndez, Elvira, que ya sé que se van mañana. Vamos a seguir orando por ustedes. Aquí tienen una iglesia que los quiere y yo sé que se van con mucho dolor en su corazón al recordar su hija y su hermana, pero sepan que esta iglesia va a seguir orando por ustedes, así como está orando por la familia Covaxin. Así que necesitamos seguir, queridos, orando los unos por los otros en estos tiempos peligrosos en los cuales vivimos. En esta mañana, queridos, vamos a hablar de un tema bastante personal. I want to say something to the Pathfinders. I know that some of you guys usually say that you don't understand a sermon in Spanish. And you know, I can understand that. Sometimes the words that we use are a little tricky, but the words this morning are very simple. And I want to talk to you about low self-esteem and high self-esteem. And I want to talk to you about what you're worth as a person in the eyes of God. And although I'll be speaking in Spanish, I hope you guys will pay attention, that and the words will be simple, and I hope you'll understand the message that God has for you this morning. En esta mañana, queridos, como dije, vamos a hablar de un tema bastante personal que tiene que ver con la autoestima propia, muy alta o muy baja, y las consecuencias de ese problema. Pero antes de hacer eso, queridos, es necesario, menester, que ustedes oren por mí. Así que les voy a pedir lo que hicimos la semana pasada. Yo espero que no les moleste. ¿Okay? Vamos a tomar un minutito bien corto, unos 45 segundos. Para alguien que esté al lado tuyo o atrás, tómate 45 segundos, por favor. Y vamos a tener una oración y vamos a pedir que el Espíritu Santo se manifieste en la iglesia a través del estudio de su palabra. Así con alguien, por favor, ahí donde estás, busca a alguien, una oración, 45 segundos, y yo termino con una oración. So you guys, I want you to pray, so find somebody that you prayed and want to pray for me today. Querido Jesús, en esta mañana tu iglesia se congrega en esta hora sagrada que dedicamos para adorarte. Durante toda la semana hemos pasado una semana a lo mejor llena de trabajo, de preocupaciones, de problemas que salieron por todos los lados, pero esta hora es la hora sagrada de nosotros abrir tu palabra para que tú nos hables a través de ellas. Para nosotros, con nuestro respeto, adorarte. Hemos cantado, hemos orado. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a meditar en ella, Señor. Y por eso te pedimos que cualquier distracción, cualquier preocupación en esos momentos salga de nuestras mentes y podamos estar en comunión contigo en esta mañana. Bendice tu iglesia, Señor, y permite que el corazón de nosotros en esta mañana pueda ser tocado, llevado a la acción a través del estudio de tu palabra. Pedimos esos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos, como ya me conocen, quisiera que ustedes estén conmigo esta mañana. Cuando les haga una pregunta, contéstenme a corazón, por favor, no se me duerman, y vamos a estudiar su palabra. Muchas veces nosotros leemos la Biblia, y una de las razones por la cual la Biblia no hace efecto es porque la miramos no de manera personal. Yo no sé cómo tú lees la palabra de Dios, pero cuando Moisés lee la Biblia, yo quiero ponerme adentro de lo que está pasando. I want to be a part of it. Yo quiero ser parte de la Biblia, y cualquier historia que hay, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo estuviera en la historia? Hay un texto bíblico que todos nosotros hemos leído, y lo hemos leído muchísimo, pero que muchas veces no le hemos dado la importancia necesaria. De hecho, eso no es uno de los textos que usted oye mucho cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de la palabra de Dios. Y lo vamos a leer ahora, y muchos van a decir cuál es la importancia de ese texto. El libro de Génesis, el capítulo 1. El libro de Génesis, el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 26, 27. Libro de Génesis, el capítulo 1, los versículos 26 y 27. Si tiene sus Biblias o cualquier tipo de aparato que utilizan para tener sus Biblias, lo pueden leer. Si no, por favor, sígame, pero leamos. Sea lo que sea, vamos a leer, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios, el libro de Génesis, el capítulo 21, versículos 26 y 27. ¿Están conmigo? No los oigo. ¿Están conmigo? ¿Qué? Vamos a ver, Génesis 21, capítulo 1, 26, dice lo siguiente. Entonces dijo ¿quién, queridos? Dijo Dios, hagamos al hombre ¿a qué cosa? Esto es algo poderoso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre, ¿a qué cosa? A su imagen, muchísimas gracias. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿qué cosa? Nosotros, como adventistas del séptimo día, todavía creemos que el plan de Dios fue de que un hombre y una mujer estuviesen juntos. ¿Decimos amén? Algunos no están convencidos, me preocupa eso. Es difícil imaginarse, querida iglesia, que el 95%, oigan este número, el 95% de gente en nuestra sociedad tiene problemas de autoestima. ¿Qué por ciento? El 95%, o sea, que eso quiere decir que aún aquí en la iglesia hay un gran número de nosotros que tenemos problemas con nuestra autoestima. El doctor Maxwell Maltz lo dijo en su libro de la siguiente manera. Oigan eso, dijo, por lo menos el 95% de todas las personas viven sus vidas con sentimientos de inferioridad hasta tal punto, dice él, que esto le causa serios problemas para su éxito y para ser felices. El 95% de las personas tiene problemas de autoestima. Todos nosotros tenemos una opinión de nosotros mismos. Eso es una cosa que tú se la cuentas a nadie, pero todos tenemos una opinión personal de nosotros mismos. Y muchas veces la expresamos de la siguiente manera. Hay gente que dice, esa es la manera que como yo soy. Hay gente que dice, si yo me enojo, vete de mi camino porque te puedo pegar, no me puedo controlar. Hay gente que dice, yo no me puedo ver en un espejo porque soy tan feo. Hay gente que dice, yo no soy bueno para nada. Ese es el problema de la autoestima que tenemos mucho. En esta mañana, a través de la palabra de Dios, vamos a estudiar cuál es, cómo podemos nosotros vencer la autoestima muy baja, o si está muy alta, bajarnos hasta lo que dice la palabra de Dios. Y la pregunta es, querido, ¿qué es el o la autoestima? La autoestima propia se refiere a tres cosas. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y por qué yo soy? ¿Están conmigo? No. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y por qué yo soy? ¿Están conmigo? ¿Qué? Entonces, el ejemplo es, si alguien te pregunta, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo primero que tú haces? Tú das tu nombre, gracias. Entonces, tú estás diciendo, ¿quién tú eres? El nombre es que nos define. Si tú le dices a alguien, yo soy un cristiano, tú le estás diciendo a esa persona, ¿qué tú eres? Y si tú le dices a alguien, yo estoy trabajando para mantener a mi familia, le estás diciendo a esa persona, ¿por qué o por qué tú vives o por qué tú eres? Hay tres palabras, queridos, tres palabras, estén conmigo, que nos identifican a clarificar una foto perfecta de lo que es la autoestima. Número uno, la imagen propia que tenemos nosotros. La imagen de cómo nosotros nos describimos los unos a los otros. Si tú piensas que tú eres feo o gordo, esa es la imagen que tú tienes de tú mismo. Y de hecho, mucha gente se cree feos. Y yo te voy a decir algo aquí en esta mañana, especialmente los teenagers, you know, teenage boys. En este país de los Estados Unidos, lamentablemente, se nos ha envenenado la cabeza en pensar que hay un solo tipo de mujeres que son hermosas. ¿Ustedes están conmigo? No están conmigo. En este país, queridos, se le han envenenado la cabeza a muchos a pensar que un solo tipo de mujeres son hermosas. Entonces, ¿qué hace eso? Que muchas de nuestras muchachas piensen que ellas son horribles porque ellas no encajan esa figura que los Estados Unidos de Norteamérica dice que es la belleza. Y a veces la imagen propia que tienen muchas de nuestras muchachas es horrible. De hecho, yo voy a decir algo que lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir porque vale la pena repetirlos. Las novelas hispanas matan el autoestima de muchas de nuestras muchachas. Nadie dice amén, ¿ah? Ustedes quieren seguir viendo sus novelas, ¿verdad? Las novelas hispanas son tan basura que matan el autoestima de nuestras muchachas. Muchas de esas mujeres en esas novelas han sido reconstruidas varias veces. Y algunas son tan de plástico que si se acercan al fuego se derriten. De hecho, si tú estás casado ahora y tu esposa está cerca de ti, hazme un favor. Dile a tu esposa que ella es hermosa. No los oigo. Miren el problema. Miren el problema. Ese es el problema. Tenemos este problema de esta imagen, queridos, así. Entonces, nos creemos feos. Y yo te voy a decir en esta mañana, como leímos, Dios nos creó a su imagen y Dios no es feo, queridos. La otra palabra que tiene que ver con eso de la autoestima propia tiene que ver con la confianza que uno tiene en sí mismo. Y a veces aquí nos confundimos un poco, ¿okay? Y estamos completamente confundidos. El tener confianza en uno mismo no significa que tú eres creído. ¿Tú me estás oyendo? El tener confianza en ti mismo, y estamos hablando de una confianza saludable, no significa que tú eres creído. Muchas veces, a veces no hacemos algo porque tú no tienes confianza que tú lo puedes hacer. Entonces aquí vienen los límites. Si tú sabes cuáles son tus límites, el tener confianza en ti mismo no es ningún problema. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí saben volar un avión? ¿Qué? What is it called? The flight, thank you, the flight simulator, okay. Oigan eso, queridos. If you know how to fly a plane in a flight simulator, si tú sabes volar un avión en un simulador de eso, pero tú estás en un avión y de repente el capitán hace un llamado y dice, yo tengo una emergencia, hay alguien que sabe manejar el avión. Si tú no sabes, limítate a decir, yo no sé hacerlo. Entonces el problema es que muchos de nosotros a veces queremos hacer algo que no podemos hacer. Y muchos de nosotros nos da vergüenza decir, yo no sé hacer algo. Les voy a repetir la historia que les conté hace tiempo. Cuando yo estaba en Southern Adventist University, y era un muchacho todavía, y necesitaba aprender muchas cosas. Es increíble cómo la juventud, a veces pensamos que podemos hacer todo, ¿verdad? Y a medida que llegan los años, ¿qué cosa? Nos damos cuenta que lo que yo creía que sabía hacer, no lo sé hacer. Y yo les digo, queridos, a veces mientras tomamos un poquito de edad, y mientras más adulto me pongo, más yo me doy cuenta de mis limitaciones. Yo trabajaba para Landscape Services allá en la universidad. Yo hacía los jardines. Y hacíamos los jardines así. Y trabajaba con un señor que se llamaba Mr. Hicks. No el Mr. Hicks de la academia. Mr. Hicks. Mr. Hicks era una persona muy poco ceremonial. Era el tipo de gente que es recta en todos sus caminos, pero que no era una persona muy amable. Él no era pesado, pero no se reía mucho. Así que a este hombre le tenía yo un poquito de miedo. Y se acuerdan ustedes la historia. Estábamos ahí donde está la iglesia hispana, y la familia Meléndez aquí sabrá lo que estoy diciendo porque han estado allá. Y Napo, usted creo que ha estado en la iglesia hispana también. Y Ginev, usted ha estado allá también. Así que se imaginan lo que estoy haciendo. Estamos ahí en la iglesia hispana arreglando algo así. Cuando de repente él me dice, hey Moses, hablaba bien fuerte. Do you know how to drive a truck? ¿Sabes manejar un camión? Yo, en mi estupidez, porque no hay otra manera de decirlo, no supe decir que no. O dijo, oh, yes, I know how to drive a truck. Sí, yo sé manejar. Me dijo, okay, I want you to go down to the shop and I want you to get the red truck. I'll wait for you here. Okay, voy, hay una lomita que baja de la iglesia hispana hasta abajo, ahí donde está la planta atrás. Voy caminando. Todo, y yo lo que estoy pensando es que es una camioneta. Es la misma palabra, truck, y no es una camioneta. Cuando llego allá y entro, y voy, busco la llave y salgo afuera, era como mi tercer día en el trabajo, no conocía esto bien. El camión rojo era el camión más grande de lo que ellos tenían allá, de los camiones que tienen muchos cambios. Yo ni siquiera sabía manejar un coche de cambios. Así que, ¿sabes lo que hice? Yo dije, yo puedo hacer esto. Yo te voy a decir algo a ti. Tener confianza en ti mismo no es nada malo. Pero cuando tú no sabes tus limitaciones, te vas a meter en problemas. Entonces, yo puedo hacer esto. Y fui, y eso, no sé, ¿cuántos de ustedes han manejado un camión grande aquí, así? Varios. Saben que son muchos cambios, ¿verdad? Y veo todo esto aquí confundido, comienzo así todos los lados, pero lo llevo, lo puedo sacar. Por lo menos la reversa tenía una R, así que, wow, eso está fácil. ¿Qué? Entonces saco el camión reversa así y todo está bien hasta que tengo que subir la loma que va a la iglesia. Queridos, Dios es maravilloso. Yo le doy gracias porque tenemos un Dios que a veces en nuestras tonterías, Él nos puede sacar de nuestros problemas. Cuando yo estoy tratando de subir ese camión para abajo, así para abajo, gracias a Dios no venía ningún carro ahí atrás.
Y estoy en esto así, ahora yo tengo la vergüenza de decirle a este hombre, bien, bien, bien serio él con eso, y subiendo y el camión para abajo así. Y yo casi orando, diciendo, Señor, sácame de esta. Queridos, cuando tú te equivoques, no tengas temor de decir, yo me equivoqué. Ese es el problema de muchos de nosotros, de te equivocas y quieres seguir mejorando la cosa, lo que te hace, te equivocas más y más y más. Y yo te lo he dicho muchas veces, cuando tú cometes un error, admítelo. No se te va a caer la cara. Muchos de nosotros vamos a morir por ese orgullo satánico que tenemos. Después de varios ratos, ese camión subir y bajar así. Mr. Hicks, el hombre muy poco ceremonioso, él pensó que algo estaba mal. Él fue caminando. Y desde allá, del lado de la montaña, del lado derecho donde está Linwood Hall, ahí, él se quedó parado, mirando el espectáculo. Y en uno de estos, cuando el camión bajó, que yo estaba ya sin saber qué hacer, vi a este hombre parado ahí. Y yo creía que me iba a dar tal regañada a este señor así, o que me iba a botar del trabajo, todo eso, me iba a decir muchísimas cosas. Y él solamente vino y me dijo, mira, cuando tú no sepas hacer algo, dilo. Dilo solamente. El tener confianza en lo que tú puedes hacer no conlleva, queridos, a tratar de hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces a veces completamente malentendemos eso. Yo quiero decirte, querida iglesia, Dios no te va a pedir algo a ti que tú no puedas hacer. Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer. Dios nos da talentos y capacidades para que los desarrollemos. Otra palabra importante en la autoestima propia es el valor. Presten atención, queridos, el valor que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Hay gente allá afuera que cree que el valor humano lo determina nuestras propiedades. Entonces, muchos de ustedes se compran cosas para darse valor. Muchos quieren comprarse un Rolex. Porque tú crees que tú teniendo ese reloj, tú vas a tener un poquito más de valor. Muchos, y yo vi esto en la academia hace algunos años, tuvimos una actividad y cuando se acabó la actividad, había uno de los chicos que se había quedado ahí, el papá no había venido y a mí me tocaba esperar y todo eso, y esperando a este muchacho así para que lo vinieran a buscar, eran casi ya las 10 de la noche y le dije, oye, yo no puedo esperar tanto, déjame llevarte a la casa. Y me dice, no. Y dije, ok, yo dije, pero vamos a ver si tu mamá llega, eventualmente la mamá llegó como a las 10:30, y después yo me disculpé, yo le dije, yo había podido llevar a ese niño a la casa. 3 días después, ella vino a la escuela y me dijo lo siguiente, nunca se me olvida esto. Me dijo, Mr. Guerrero, ¿usted sabe por qué mi hijo no quiso que lo llevara a la casa? Y él, no, me pareció un poquito extraño. Él dijo, porque nosotros vivimos en un trailer park. Y a él le daba vergüenza de que usted viera donde nosotros vivimos. Eso me dio tanto dolor aquí porque muchas veces nuestros muchachos queridos piensan que el valor humano está basado en las posesiones. Y por eso es muy peligroso que nuestros muchachos estén idolatrizando, creo que lo dijo la palabra correcta, a actores y a deportistas, gente que nunca le van a decir buenos días a ustedes y ellos creen que ellos valen más por lo que tienen. Tú no vales por lo que tienes. Y el que tiene más, no vale más que el que tiene menos. Nosotros todos somos iguales, queridos. Hay gente, por ejemplo, que le agrada tener títulos y tener un alfabeto detrás de su nombre. Y se enojan si tú no lo llamas por el título. El valor humano no está basado ni en títulos ni en posesiones, mis queridos. Y muchas veces nuestra autoestima propia se baja completamente porque yo no tengo nada. Y vivimos entonces acomplejados pensando que otras personas valen más que yo porque tienen más que lo que yo tengo. ¿Ustedes están conmigo esta mañana? En nombre de Cristo Jesús, déjame decirte, tu valor no está basado en lo que tú tienes. No tengas vergüenza de lo que tú tienes. No tengas, y de hecho, yo voy a decir algo aquí, queridos, también, que es un poquito problemático. And I know some of you guys will not be in agreement with me on this and that. It's okay. Hay muchos padres hispanos que les da vergüenza hablarle español a sus hijos. Hay muchos padres hispanos que les da vergüenza que sus hijos hablen español. El otro día yo fui a un lugar y yo, como le he dicho muchas veces, por esta nariz tan grande que tengo y la cabeza y todo, mucha gente piensa que soy iraní, o que soy egipcio, o todo eso. Yo voy a mi pueblo y a todo el mundo habla en español, y a mí no habla en español. Y yo, ¿pero por qué no me habla en español? Oh, que usted es iraní, usted es egipcio, todo eso. Y yo, no, que yo soy hispano, siempre pasa. Y el otro día fui a este lugar así, y el muchacho que estaba ahí, y yo no lo voy a culpar al principio, porque él sí pensó que yo era iraní, y cuando noté su acento, yo le hablé en español a él. Después él sigue hablándome inglés. Yo, ¿pero por qué tú me estás hablando inglés a mí? Si somos hispanos. Hay gente que le da vergüenza su idioma. Y muchas veces a nuestros muchachos le hemos puesto esta cosa en la cabeza, que a ellos le da vergüenza quién son. Y yo te voy a decir algo aquí, que a nadie le dé vergüenza porque somos hispanos. Que a nadie le dé vergüenza eso porque somos hispanos. Y eso es una cosa que yo lo tengo muy, muy claro. Yo sé quién yo soy. Y yo no tengo que tener vergüenza porque yo hablo español o porque tengo acento. Si hay algo que yo aprecio y admiro mucho de mi esposa, es que a Betty no le da vergüenza hablar inglés donde quiera que esté, aunque lo hable bien o mal. A ella sí que no. Y me lo dice así que, pues me tienen que entender que lo hablo como lo hablo así. Pero a muchos de ustedes el acento le da vergüenza. ¿Saben ustedes que hablar dos idiomas es un signo de inteligencia? Y si alguien te dice algo a ti por tu acento, dile, ¿cuántos idiomas hablas tú? Díganselo claro así. Y nuestros niños, hay que levantarle su valor. Somos hispanos y eso no tiene que darte vergüenza. Oh, queridos, cada vez que yo oigo eso, cuando yo estaba en Southern, y como yo digo, no estoy criticando esto, yo me acuerdo de una vez, había una muchacha que llamaba María Rodríguez. María Rodríguez. Y decía que ya no hablaba español. Dije, oye, con ese nombre. Siempre me acuerdo una vez porque estábamos en un grupo ahí en Southern, en el KR's Place. Yo no sé si, Opal, ¿dónde está tu hija? No sé si todavía existe KR's Place. No sé si está ahí todavía, pero KR's era donde íbamos. ¿Is that place still there, KR's? Ahí la íbamos toda la noche y estamos en un grupo y esta chica, María Rodríguez, me dijo algo que me hizo sentir tan mal porque se burló de mi acento en esa vez ahí. Y me avergonzó delante de todos los chicos así. Y me tomó mucho tiempo porque muchas veces Satanás utiliza a otras personas para bajar tu autoestima. Y me tomó mucho tiempo. ¿Pero qué me importa a mí si yo tengo acento? Yo hablo otro idioma. A nuestros hijos, perdón, y yo le voy a decir esto a muchas veces, a veces a los chicos que no les gusta hablar español, háblale español a tus hijos. Enséñales algo que les va a durar por la eternidad. Que a ninguna persona le va a pesar saber otro idioma. Yo me acuerdo el año pasado, queridos, y se los comenté, lo voy a repetir, cuando venía de ver a mi padre que estaba ya al morir, ¿se acuerdan? En el vuelo de Iberia, de Madrid a Los Ángeles, el azafato, ¿se dice así? O el ¿Cómo? El encargado de vuelos, ¿ok? El encargado de vuelos, cuando dio la bienvenida, lo dijo primeramente en español castellano de Castilla, con ese acento de allá de Castilla y León. Segundo, lo dijo con un italiano fluido, y aunque yo no entiendo italiano, pero uno se da cuenta si la persona está lidiando con el idioma, lo dijo fluidamente. Seguido después de lo que entendí fue un alemán que pareció que fue perfecto. Y terminó con un francés que lo entendí un poquito, porque entiendo un poquito, con un francés que parecía un francés neto de Canadá, no de Francia, pero de Canadá. Que wow, qué bendición tan grande. No te dé temor de hablar tu idioma nativo con tus hijos. Le estás haciendo un favor y dile a tus hijos, nunca te avergüences por quien tú eres. Nunca te avergüences por quien tú eres. Algunos de ustedes lo veo con la cara preguntando, ¿qué tiene esto que ver con la religión? Yo te voy a decir un momento, ¿qué tiene que ver eso? Esas son las consecuencias, queridos, de tener una autoestima muy baja o demasiado alta, porque los dos son malos. Oigan esto, querido. Esas son las consecuencias. La gente que tiene una autoestima baja siempre tiene un vocabulario negativo. ¿Me están oyendo? Cuando tu autoestima está baja, tu vocabulario es siempre negativo. Cuando tu autoestima está baja, nosotros no tenemos paz en el corazón. Muchas veces hay gente que para que su estima propia suba, tiene que tener premios o todo esto, hay que estarlo reconociendo todo esto, o que tu nombre o que todo eso así, y la estima está bastante baja. La gente que tiene autoestima baja está constantemente criticándose a sí mismo y a los demás. La gente que tiene la autoestima baja, si usted le da algún cumplimiento, le dice, oye, el vestido está bonito, esto, ay, no, pero lo compré en Goodwill o todo eso. Si alguien te dice algo positivo, celébralo, celébralo. La gente que tiene la autoestima muy baja, queridos, está muchas veces comiendo demasiado. No, ahí no dicen amén, ¿verdad? La gente que tiene la autoestima baja, queridos, le da miedo de que la gente te vea como tú eres. Y siempre tiene una máscara puesta. La gente que tiene la autoestima baja nunca acepta sus defectos, sino que quiere defenderlos siempre. Y la gente, oigan esto, la gente que tiene la autoestima baja siempre quiere controlar a los otros. Tú ves a alguien que es controlador, la autoestima está baja, entonces ellos piensan que de la única manera que yo puedo subir es si yo te controlo. Por eso a veces hay líderes, hay líderes que quieren estar controlando, la autoestima completamente baja. Porque cuando yo estoy bien con Dios, cuando yo sé que Cristo mora en mi corazón, yo no tengo que controlar a nadie. La autoestima baja, queridos, trae sentimientos de odio, de culpa, de resentimientos contra otras personas. Una autoestima baja te roba, oigan esto, te roba a ti del orgullo que puedes tener correcto en Cristo Jesús como miembro de la familia humana. Una persona que tiene una autoestima baja ha perdido su dignidad. Y cuando tú pierdes tu dignidad, eres como un barco que está a la deriva. Ahora voy a decir algo que no va a caer muy bien, queridos. Y tenemos que ir terminando ya por si nos fue el tiempo. Lamentablemente, muchas veces los padres son los culpables de la autoestima baja en los hijos. Muchas veces los padres. Y ahora, ¿qué quiero decir con esto? Cuando un niño crece, si que en su padre nunca le diga, mira, tú haces las cosas bien o tú eres un niño bueno. Cuando un niño crece sin el ánimo de sus padres, cuando un niño crece sin ningún tipo de afecto, cuando un niño crece sin apoyo emocional, él llega a ser un adolescente que tiene la autoestima baja completamente, queridos. Y entonces muchos padres cometen el error que hacen muchos, la correa sin amor. Y yo sé que aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, el hecho de pensar de corregir a un niño es un abuso. Pero yo te voy a decir algo a ti, queridos. En este país, nosotros abusamos la palabra abusar. Y todo es un abuso. La Biblia lo dice claro, la Biblia lo dice claro y no se equivoca. No te olvides de qué cosa de la vara para que tú puedas criar bien a tu hijo. Pero el problema es que cuando tú le das 3 correazos a un muchacho y tú no le enseñas amor, tú estás creando resentimiento. Por eso, queridos, y muchos de ustedes dirán, ¿cómo puede este hablar acerca de los padres si tiene hijos pequeños? Yo no seré un padre que tiene tanto tiempo como algunos de ustedes, pero yo he pasado 12 años en un salón de clase y yo sé lo que son padres malos. Entonces, cuando tú corriges a un muchacho y no le das amor, lo que estás creando es resentimiento. La disciplina sin amor crea resentimiento y crea entonces que el niño es absolutamente malo. Si tú tienes que corregir a tus hijos con una correa, hazlo. Hazlo. Pero cuando tú lo hagas, concientiza a tu hijo por qué lo estás pegando. Y cuando termines de pegarles, aunque parezca un poquito raro, dile de nuevo a tu hijo cuánto tú lo quieres y cuánto tú lo amas. Pero muchos no hacemos eso. Y muchos entonces dejamos que mi enojo, que es el que haga para yo castigar, y muchos padres hacen castigos innecesarios a sus hijos. Y muchos padres, yo te voy a castigar porque yo lo puedo hacer. No le digas a tu hijo eso, por favor. Yo te voy a castigar por algo que pasó. Tengamos mucho cuidado los padres con hijos más jóvenes acá de cómo cuidar la autoestima de nuestros hijos. El tiempo se me acabó. ¿Me dan 5 minutos más? Voy bien rápido, 5 minutos más entonces. La autoestima y la palabra de Dios. Tengamos esto. Un cristiano, queridos, un cristiano no puede desarrollarse 100% si su autoestima es muy baja. No lo puede hacer. En la Biblia vemos ejemplos, queridos, de cómo líderes grandes en un momento en sí llegaron a tener la autoestima muy baja. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios le dice, ve, guía a este pueblo, comienza a salir con muchísimas excusas, que no puedo hacer esto, que no puedo hacer lo otro. Gedeón, que se le considera un hombre de mucho valor, cuando Dios le dice a esto, comienza a decir, oh, es que yo no puedo hacer esto, yo soy de una familia de eso, de lo otro. Jeremías, cuando Dios le dice que vaya y dirija a su pueblo, dice, yo soy un niño, yo no puedo hablar. El profeta Amós, la excusa de él sí estuvo buena. Amós, cuando le dijeron que vaya a dirigir al pueblo, él dijo, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo solamente sé andar con animales. Querida iglesia, Dios nos da a nosotros la base sólida para tener una autoestima propia y correcta. Y esas son las bases. Dios te creó a ti a su imagen. Dios te creó a ti. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Por eso tú vales. Que nadie te menosprecie. Tú eres hijo del Creador de la tierra. Dios no hace tonterías ni cosas feas, queridos. El hombre y la mujer fueron lo más alto y lo más hermoso de la creación. Así que cuando alguien trata de menospreciarte y ponerte por abajo, di, yo soy hijo de Dios y Dios entiende español. Otra razón importantísima es que Dios te ama. Dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado. Dios te ama. Y la tercera es, queridos, y no podemos ir más tiempo. Voy a decir esto, no quiero ofender a nadie. Un Hyundai
no es un Honda. You're not with me. A Hyundai, it's not a Honda. Which one's better?
En ese mundo, queridos, estén conmigo. En ese mundo, nosotros los humanos le ponemos valor a algo por el precio que pagamos por eso. Por el precio. Si en tu casa hay algo que es carísimo, ¿tú vas a hacer qué cosa? Lo vas a cuidar más. ¿Sí o no? Tú, queridos, tú fuiste comprado con un precio altísimo. La sangre de Cristo Jesús. Tú no fuiste comprado con cualquier cosa. Por ti se pagó caro. Caro, caro, caro. Así que tienes que saber eso. Yo fui comprado por precio, queridos. 2 minutos. La llave, queridos, para que podamos vencer la baja estima. Primeramente, deja de criticarte. Deja de criticarte. Cuando alguien negativo de ti salga, ora por eso. Ponte en tus rodillas y ponlo en las manos de Dios. ¿Okay? De vez en cuando toma un pedazo de papel y contesta la siguiente pregunta. ¿Qué significa ser creado a la imagen de Dios? Trata de descubrir por qué tú tienes estima propia. Y con esto voy a decir algo que duele un poquito. Muchos de nosotros, cuando fuimos niños, por alguna otra razón, hubo problemas, fuimos abusados, muchos fueron abusados sexualmente, muchos fueron abusados físicamente, muchos fueron abusados emocionalmente. Tu pasado no dejes que determine quién tú eres ahora en Cristo Jesús. No estés siempre pensando en tu pasado. Si a ti te abusaron, si a ti te hicieron algo y por eso tú crees que tú no tienes valor, es hora y tiempo, queridos, de levantarte y decir, yo no voy a dejar que mi pasado determine quién yo soy ahora. No trates de ser súper, oyen eso bien, analítico de cualquier cosa que te pasa o cualquier cosa que la gente dice de ti. Y muchos de ustedes quieren sobreanalizar cuando un hermano te dijo algo o cuando un hermano te miró, y eso pasa aquí demasiado en esta iglesia. Y te vas a la casa a pensar, oh, que este me miró de esta manera o que eso me dijo algo. Para de hacer eso ya. No más. Recuerda, queridos, oye esto, que si tú piensas que tu valor está basado en lo que tú sabes o lo que puedes hacer, ¿qué va a pasar cuando te despidan del trabajo y no lo puedas hacer más? ¿Qué va a pasar cuando te jubiles y no lo hagas más? Querido, entiende que tu valor no es determinado por el éxito o por lo que la gente te aprueba a ti. Querida iglesia, no dejes que nadie que no sea Cristo tome control de tu vida. ¿Y saben que ese es un problema muy serio aquí? Que nosotros dejamos que muchos controle nuestras vidas. Hay gente aquí, y yo voy a decir ay porque yo era así, pero ya gracias a Dios no lo soy, que tú cambias completamente cuando alguien entra por esa puerta. El poder que tú le das a otra persona sobre cómo tú te puedes sentir. Deja de hacer eso ya y entiende que solamente a Dios tú le debes dar cargo de tu vida. Para lograr que tu estima propia se mejore, no seas tan impaciente. Acuérdate que dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos. De vez en cuando, queridos, haz una lista de todas tus cualidades positivas. Haz eso. No pienses tan mal de ti. Dios piensa bien de ti. Haz cosas positivas. Y más que todo, no te olvides de orar, orar, orar sin cesar. Sabiendo que fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, oigan eso, no con cosas incorruptibles, que Dios no nos compró con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Decimos amén?
Amén.
Como un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú vales mucho. Tú eres hijo de Dios. Tú fuiste creado a su imagen. ¿Qué? Levanta tu cabeza y pide a Dios que guíe todos tus caminos. No pongas por debajo a nadie. ¿Qué? No te pongas sobre lo que tú tienes que ser, pero no te rebajes tampoco. Nosotros, queridos, por esta compra preciosa de Cristo Jesús, no somos mejores que nadie, pero no peores que nadie. En Cristo Jesús tenemos valor y tenemos esperanza. Vamos a orar, por favor. Y al terminar la oración, quédate puestos de pie. Querido Jesús, en este mundo donde vivimos, somos a veces constantemente recordados de nuestras faltas y limitaciones. En esta mañana queremos pedirte que tú, nosotros como iglesia aquí, Señor, nos des ese ánimo de acordarnos que somos tus hijos, que fuimos creados a tu imagen y que por lo tanto valemos mucho, que fuimos comprados con tu sangre preciosa, Señor. Bendice esta iglesia. Y si hay alguien aquí que tiene algún complejo, si hay alguien aquí, Señor, que tiene algún dolor en su corazón y él se ha pensado que es menos que otras personas, levántalo, Señor, y que ese hermano, esa hermana querida sepa que en los ojos de Dios ellos son hermosos y maravillosos. Gracias por tus bendiciones. Pedimos estos favores en el nombre de Cristo Jesús. Amén.